La historia está llena de gente que se hacía Dios. ¿Sí? En Génesis 3 vemos a Adán y Eva que cayeron en la tentación de que seréis como Dios. En Génesis 11 vemos a Nimrod, que fue el líder de los que cayeron en la tentación de decir, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. El rey de Babilonia en Isaías 14 decía en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El rey de Tiro en Ezequiel 28 dijo, yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Nabucodonosor hizo una estatua de oro de sí mismo para que todo el mundo lo adorara como Dios. Y después de edificar la ciudad de Babilonia, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Herodes en Hechos 12 dirige un discurso elocuente al pueblo. Y la gente comienza a decir, voz de Dios y no de hombre. Y él con gusto recibe esa adulación. Pero Dios no permite que la gente se haga Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Así que Dios mató a Herodes y fue comido de gusanos. Y cuando Nabucodonosor se jactó de su majestad, Dios lo humilló. Y tuvo que comer pasto por 7 años como un animal. El rey de Tiro como el rey de Babilonia fueron arrojados de sus tronos. Dios destruyó los planes de Nimrod confundiendo los idiomas de todos sus trabajadores. Y Adán y Eva fueron arrojados del huerto y tenían que morir. Porque existe un solo Dios y no permite que nadie compita con él. Y esta realidad hace que nuestro pasaje en Juan 10 sea aún más contundente. Porque aunque la historia está llena de gente que se hacía Dios, la historia tiene a un solo Dios que se hizo hombre. De hecho, cuando pensamos en Adán y Eva y Nimrod y Nabucodonosor y Herodes, aún en su orgullo y su arrogancia solamente podría fingir ser Dios. Solamente hacerse pasar como Dios, pero no eran Dios. Pero el verdadero Dios no fingía ser hombre, sino que se hizo hombre de verdad. Se humilló, vino a este mundo para servir y morir por sus ovejas. Entonces Cristo es digno de nuestra adoración, porque no es un hombre que se hacía Dios, es un hombre que era y es y siempre será Dios, el Dios que se hizo hombre. Y él lo explica en 4 maneras diferentes de que él es Dios. En nuestro pasaje, si no han buscado a Juan 10 todavía, busquen Juan 10, comenzando con el verso 31, que nos exhorta a crecer en nuestro conocimiento de la persona y de la deidad de Cristo. Entonces veremos 4 razones de conocer más de Cristo. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es igual a su Padre y es el cumplimiento de toda profecía. 4 razones que afirman la deidad de Cristo. Es Dios, es el Hijo de Dios, es igual al Padre y es el cumplimiento de toda profecía. Vamos a leer nuestro texto. Juan 10, 31 al 42. Recuerden que Cristo acaba de decir de que es uno con su Padre, de que Él es Dios en el versículo 30. Y entonces, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que tan claramente nos revela tu majestad, tú el único que merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Y te rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado y nos ayude a arrepentirnos para verte con ojos purificados. Queremos conocer más de ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Así que oramos que tú, por medio de tu Espíritu, nos ilumine y nos capacite para comprender y obedecer tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ubicándonos un poquito en Juan 10, recuerdan de que cuando comienza el capítulo, Cristo está condenando a los falsos pastores de Israel, porque en Juan 9, Cristo había sanado a un ciego desde su nacimiento, y los falsos líderes de Israel pues no celebraban ese gran milagro, sino que estaban aprovechándose de las ovejas, robando y destruyendo. Eran fraudes. Así que después de recibir sanidad de Jesucristo, los fariseos echan fuera al ex ciego, lo sacan fuera y Cristo explica de que pues por medio de esos líderes nunca iban a llegar al reino de Dios. Explica que Él es la única puerta, el único camino por el cual ellos podrían salir y llegar a los campos verdes del reino de Dios. Es más, proclama ser el único pastor que podría guiarles allí, e incluso que es el buen pastor porque ama y da su vida por sus ovejas. Y al decir esto, la multitud le insta, le dice, oye, dinos abiertamente si eres el Mesías o no. Y él contesta con mucho más que esto. Y dice que él preserva a cada una de sus ovejas porque tiene un poder ilimitado, porque él y Dios Padre, uno, son. Y ellos comprendieron completamente de que él estaba afirmando ser Dios, el eterno Hijo de Dios, uno en naturaleza con su Padre, y no lo aguantan. Así que versículo 31 dice que los judíos entonces volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y ahí es donde vemos nuestro primer punto de que Cristo es Dios. Recuerden ahí cuando dice entonces los judíos, que el término judíos es ambiguo en Juan. A veces se refiere a la multitud, a veces a los líderes como aquí. Y dicen que algunos de ellos tomaron piedras para matarle. Dice que volvieron a hacerlo, es decir, lo hicieron otra vez. Es porque ya van varias veces que los judíos intentaron matar a Jesús. Recuerden en Juan 5, versículo 18, cuando Jesús sanó a un cojo en el día de reposo, cuando le preguntan por qué había hecho ese trabajo en el día de reposo, Jesús contesta, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice que por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ellos no lo toleraban, quieren matarle. Luego también explícitamente en Juan 8:59, recuerdan que Cristo dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Noten que en los tres casos la razón explícita de por qué querían apedrearlo era porque él declaraba ser Dios. En Juan 5 dijo que era el Hijo de Dios. En Juan 8 dijo que es el gran yo soy. Y ahora en Juan 10 dice que él y su Padre uno son. Y entonces cuando lo dice, levantan piedras para matarle porque en sus mentes era la sentencia para un blasfemo. En Levítico 24:16, Dios manda de que el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Vamos a regresar a ese versículo porque noten que no dice el que diga que es Elohim, Dios, sino que él blasfemare el nombre de Yahweh, de Jehová, algo que Cristo no hizo, obviamente. Pero los judíos están en una situación compleja porque por un lado, Dios en sus mentes, Dios ordenaba, Dios mandaba de que tenían que apedrear a ese blasfemo. Pero por otro lado, Roma no lo permitía. Ellos no tenían la autoridad de apedrear a alguien. De hecho, lo admiten en Juan 18:31, cuando dicen a Pilato, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por eso lo entregan a Pilato para la crucifixión. Pero aquí en Juan 10 están tan enojados, tan enfurecidos en contra de Jesús, que están listos a quebrantar esa ley romana y arriesgar las consecuencias. Y para nosotros que estamos leyendo el Evangelio, la ironía es muy obvia, porque van a crucificar a Jesús precisamente bajo el pretexto de evitar un juicio de parte de Roma. En el siguiente capítulo, incluso en Juan 11:48, los judíos dicen, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, por un lado, crucifican a Jesús bajo el pretexto de que si no lo hacen, Roma va a venir a destruir su templo. Pero ahora ellos están listos a quebrantar la ley romana y apedrear a un hombre. Es una contradicción completa. Pero no les importa porque odian a Jesús, así que levantan piedras. Y aunque en otras ocasiones, como en Juan 8, Jesús simplemente se escondió inmediatamente de ellos, en este caso decide quedarse y razonar con ellos un poco. Entonces, versículo 32 dice que Jesús les respondió, me encanta, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Porque he hecho muchos bienes, he sanado a mucha gente. Porque ¿cuál de las obras buenas que he hecho me van a apedrear? Me encanta cómo se defiende y simultáneamente avanza su argumento, recordándoles que había hecho muchos milagros de parte de su Padre. Es un recordatorio de lo que muchos ya habían afirmado. Recuerdan en Juan 9 y también en Juan 10:21, afirman. Un endemoniado no puede sanar ciegos. Un demonio no haría ese bien. Entonces Jesús avanza esa lógica un poquito más y básicamente pregunta, ¿qué tipo de religión tan fea mata al que hace obras tan buenas, que ayuda a la gente? Obras que bendicen a la gente. ¿Qué tipo de religión prive a la gente de ese bien? No tiene sentido. Pero los judíos, versículo 23, le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hay que pensar un poco en esa escena. La escena es muy tensa, ¿no? Literalmente, esa gente tiene piedras en sus manos, ya la tomaron. Están listos para matarle. Y Jesucristo está razonando, está hablando con ellos. Ellos dicen, no, te vamos a matar no por tus milagros, sino porque tú, siendo un mero hombre, te haces Dios. Y como dije en la introducción, la ironía otra vez es tan obvia. Ellos creyeron de que él, siendo un mero hombre, fingía ser Dios, algo que no lo era en sus mentes, pero en realidad era todo lo inverso, ¿no? De que él es Dios y se había hecho un genuino hombre, ¿no? Fingía ser Dios y no fingía ser hombre. Era el Dios que se hizo hombre. Ellos piensan que era un hombre presentándose como si fuese Dios, cuando en realidad era el eterno Hijo de Dios que se estaba presentando delante de ellos como un genuino hombre. Y es debido a esto que Cristo es digno de nuestra adoración, porque es Dios, es nuestro Creador, es nuestro sustentador. Pero la exhortación que nos dará al final, en el versículo 38, es de que debido a su deidad, nosotros debemos conocerle más. Es la exhortación que quiero resaltar en este sermón. La necesidad de conocer más de Jesucristo. Es una persona insondable, porque es Dios, es infinito. Nunca podemos conocerlo de más, ¿no? Y recuerden, conocer en la Escritura no trata de saber unos datos acerca de ellos, o saber información. Los demonios saben mucho de Jesús. Cuando la Biblia nos exhorta, cuando Cristo nos anima a conocerlo, trata de tener una relación íntima, amorosa con Él. Claro, se basa en conocimiento, pero es una relación de amor. Ahora, segunda razón de conocer más de Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Ahora, el versículo está un poco complicado y fácil de malinterpretar, porque a primera lectura parece que Cristo está diciendo, está bien que yo diga que soy Dios, porque la Biblia misma dice que hay muchos dioses. Obviamente no es lo que Cristo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, analicemos las frases. Primero, noten que Cristo dice que lo dice en vuestra ley. Cuando dice vuestra ley, se refiere al Antiguo Testamento. Lo llama vuestra ley no porque la ley no aplicaba a Cristo mismo. Obviamente, Él vino para cumplir la ley, para cumplir la Escritura. Cristo no está rechazando la ley, simplemente está enfatizando de que ellos mismos eran los que pretendían ser maestros de la ley. Y la ley es lo que llamaba a hombres dioses. Dices, qué extraño suena esto, José. ¿Dónde es de que la Biblia dice que hombres son dioses? Bueno, Salmo 82. Deja tu dedo aquí en Juan 10, pero busca en el Salmo 82. Tenemos que leer desde el primer versículo para darnos el contexto, aunque la cita de Jesús no viene hasta el versículo 6. Entonces, Salmo 82, versículo 1, dice, Salmo de Asaf, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Ahora, ¿quiénes son esos dioses del Salmo 82? Bueno, por el contexto que sigue, sabemos que son jueces humanos, en particular jueces judíos, líderes de la nación. Y el salmista los llama dioses porque así los llamó Moisés en Éxodo 22, 28. Y cuando Moisés está hablando a los jueces de Israel, los que habían sido conferidos con la autoridad de Dios para juzgar a la nación, Moisés los llama dioses. La verdad es de que la palabra Dios en hebreo, Elohim, es bastante general. A veces se refiere al Dios, verdadero Dios con mayúscula, y a veces se refiere a dioses minúsculas, con D minúsculas, haciendo referencia a poderes angelicales o incluso humanos en este caso. Y como dije, sabemos de que en este caso, en el Salmo 82, se refiere a jueces humanos, porque noten en el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Luego les exhorta a esos jueces. Defended al débil y al huérfano, y haced justicia al afligido y al menesteroso. Entonces, Dios llama a esos jueces dioses, tal vez incluso de manera sarcástica. ¿Por qué? Porque luego en el versículo 6 noten que Dios está hablando a esos jueces injustos. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Así se creen, como muy altos, muy elevados. Sin embargo, versículo 7, pero como hombres moriréis, porque es lo que son. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, muchas preguntas surgen del texto y por qué Jesús los cita. Voy a tratar de explicarles los detalles, pero no debemos perder el punto central. Y el punto central es esto. Jesús está recordándoles de que aún en la Biblia, en ciertas instancias, el término hebreo Dios, Elohim, se aplica a hombres. Y debido a esto, si la Escritura misma aplica el término Dios a un hombre, no puede ser blasfemia que Jesús lo use. ¿Sí? Eso es el punto principal de Cristo. Obviamente Cristo no está afirmando que hombres son dioses en la misma manera que Dios es Dios, o en la misma manera que Él es Dios. Solamente está buscando salir, escaparse de las piedras de los judíos, porque sabe que no puede morir apedreado, tiene que morir crucificado, y también sabe que no es su hora todavía. Así que acude a la Biblia y el uso de la palabra Elohim en el Antiguo Testamento para decir, no, esto no puede ser un delito capital. ¿No? Tal vez han escuchado, como ya expliqué, la palabra Elohim en hebreo es plural. Y dependiendo del contexto, a veces se traduce como Dios, el verdadero Dios, a veces como un Dios, o a veces como dioses. ¿No? Solamente el contexto termina. Entonces, el punto de Jesús simplemente es, no pueden apedrearme por usar una palabra en la misma manera que la Biblia lo usa. ¿No? Obviamente, Cristo es mucho más que un mero hombre, pero su argumento aquí es simplemente mostrar el error, la falacia del argumento de los judíos. Sigue, versículo 35, y dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, es decir, Cristo repite, si el término Dios se usa en la Biblia para referirse a hombres a quienes vino la palabra de Dios, los que tienen autoridad para juzgar, entonces simplemente no puede ser blasfemia usar el término. De hecho, recuerdan cuando leímos en Levítico, la ley era blasfemar en nombre de Yahweh, no aplicar la palabra Elohim. ¿No? Entonces, Cristo busca escaparse de ellos con la lógica, con la escritura. Y dice, mira, si la escritura lo dice, pues ahí está. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿No? Un principio muy importante. Un versículo bíblico, una palabra bíblica no puede contradecir la verdad. La Biblia lo dice y es imposible refutar la Escritura. Todo lo que dice la Biblia es cierto. Y Cristo increíblemente acude a una sola palabra y luego dice, si la Biblia lo dice, caso cerrado, porque cada palabra es inspirada, ninguna palabra puede ser quebrantada. Literalmente en griego dice, ninguna palabra puede ser desatada. La escritura no puede ser desatada. La idea es de que ninguna palabra de la Escritura puede ser arrancada. Todo es cierto, todo es firme, es inerrante, es suficiente, es perfecto. Y luego toma esa verdad, la cita del Salmo 82, y vean tan magistral el argumento, versículo 36. Comienza un argumento de lo inferior a lo superior. Y dice, si la Biblia llama a meros hombres dioses, seguramente no puede ser blasfemia cuando el eterno Hijo de Dios lo dice. Agrega versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, y vosotros decís tú blasfemas porque dije Hijo de Dios soy. O sea, si meros hombres pueden ser llamados dioses por la ley, ¿cuánto más el Mesías, que fue enviado del cielo? ¿Cuánto más el que fue apartado por Dios, ungido por Dios como el Rey del universo? ¿No? Él fue enviado al mundo. Recuerden, esa frase, enviado al mundo, es una frase que prueba la preexistencia y deidad de Cristo. Porque ningún humano fue enviado al mundo. Nosotros todos comenzamos nuestra existencia acá. Cristo fue enviado al mundo, ¿por qué? Porque existía en la eternidad antes de venir al mundo. Y el punto de Jesús es, si unos jueces de Israel fueron llamados dioses, Él que es el Hijo de Dios no blasfema por decir que es Dios. Observen de que lo que Cristo dijo, según Él, es de que fue el Hijo de Dios soy. Ahora, Juan no registró eso antes. Recuerden que la narrativa no es exhaustiva. Juan solamente registra la parte, yo y el Padre, uno somos. Seguramente después de decir esto, hubo una discusión y Cristo afirmaba de que la razón de que Él y el Padre uno son es porque es el Hijo de Dios. Y entonces ellos comprendieron de que eso significa de que Él estaba haciéndose igual a Dios. Y es cierto, en particular si lo pensamos bien, un hijo es igual a su padre en naturaleza. Mi hijo tiene que honrarme, sí, pero no como un ser inferior, ¿sí? Un hijo es igual a su padre en términos de su naturaleza. Cristo no declara ser un hijo adoptado de Dios Padre. Él declara ser un hijo natural, digamos, un hijo verdadero de Dios Padre. Y si eso es cierto, significa que tiene todos los mismos atributos, toda la esencia del Padre. Omnipotente, omnipresente, eterno. ¿No? Si Jesús fue engendrado por el Dios eterno, entonces Él también es Dios eterno. ¿No? El Dios Padre no puede ser un Padre eterno si no tuviera un Hijo eterno. ¿Sí? Entonces es igual a su Padre en todos sus atributos. Y eso otra vez nos anima a conocer más de Cristo, porque es el eterno Hijo de Dios. Nunca tocaremos fondo estudiando y conociendo a Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad. De hecho, Él nos explica más tarde en Juan 17 que la vida eterna es conocer a Dios mediante el Hijo, mediante Jesucristo. Pero Él es idéntico a su Padre en todas sus perfecciones. Y es lo que explica en nuestro tercer punto. La tercera razón de conocer más de Cristo es de que es igual a su Padre. Es igual al Padre. Noten versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. La idea es, si mis milagros no vienen de Dios, pues no tienes que creerme. ¿Sí? Cristo está llamándoles a evaluar sus milagros, a evaluar sus señales. Nuevamente, las señales de Jesús no podrían salvar, no podrían convertir a nadie, pero sí señalaba a Jesús como el verdadero Mesías, porque Cristo estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, los milagros de sanar a ciegos, de levantar muertos, de sanar a cojos. Entonces les llama a considerar eso. ¿En verdad el cojo fue sanado? ¿En verdad comieron pan y pez que yo hice del aire? ¿En verdad un ciego ahora ve? ¿Cómo evalúan, cómo ven esos milagros? ¿De quiénes son? Si no son de Dios, pues no tienes que creer. Pero es tan obvio que sí venían del poder de Dios. Y por eso argumenta versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Si las hago, si hago las obras del Padre, entonces aunque no quieran creerme a mí por mis enseñanzas en mi persona, pero por lo menos creen en las obras que el Padre está haciendo. ¿Sí? Por lo menos acepten de que Dios Padre es quien está obrando aquí. Está afirmando, mira, yo no sané al ciego con mi propio poder humano. ¿No? Un humano no puede sanar a un ciego de nacimiento. Esto viene de un poder sobrenatural. Esto viene de lo alto. ¿No? Cristo no hizo ningún milagro independientemente de Dios Padre y del Espíritu. El Padre lo hizo. Entonces, Él les exhorta a creer esto, a creer de que el Padre había obrado ese gran milagro. Pero ahí prueba su punto, porque en el momento que creen de que el Padre había sanado al ciego por medio de Jesús, inevitablemente tendrían que creer de que pues, entonces Jesús fue enviado de parte de su Padre y que todo lo que estaba diciendo era verdad, porque estaba siendo autentificado por Dios. Entonces, entra en ese argumento la mitad del versículo 38, de que la razón que debían evaluar las obras y creer de que el Padre había enviado a Jesús es para que conozcáis y creáis de que el Padre está en mí y yo en el Padre. Literalmente en griego dice, para que sepan y sigan conociendo. Es enfático que describe una acción continua. Para que sepan y sigan entendiendo y aprendiendo. Creo que es el punto central, la aplicación central de ese párrafo, porque realmente Juan enfatiza mucho el discipulado. Y esto es el discipulado, no solamente saber algo, sino crecer en nuestro conocimiento de Cristo diariamente. Cristo nos invita a evaluar su vida, evaluar sus enseñanzas, sus milagros, para que le conozcamos mejor todos los días, para que sigamos creciendo en nuestro conocimiento de Él. Y en particular, lo que quiso que comprendieran, y nosotros también, es esto de que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esa verdad inescrutable de la Trinidad, de que Cristo es la misma esencia de su Padre, pero una persona distinta. Lo que Juan nos explicó en Juan 1:1, de que desde el principio el Verbo estaba con Dios, porque es una persona diferente, pero el Verbo era Dios porque comparte la misma esencia. Dos personas diferentes, pero la misma esencia. Pablo explica en Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo el Padre está en el Hijo y todo el Hijo está en el Padre. Todos los atributos del Padre los goza el Hijo. Así que si el Padre es omnisciente, el Hijo es igualmente omnisciente. Si el Padre es autosuficiente, el Hijo igual. Si el Padre es eterno, el Hijo igual. Y viceversa. Si el Hijo es amor, el Padre es amor. Si el Hijo está lleno de compasión, el Padre está lleno de lo mismo. Porque son uno. Uno en naturaleza, uno en esencia. Y es por eso que cuando adoramos al Padre, estamos adorando al Hijo. Cuando cantamos al Hijo, estamos cantando al Padre. Cuando vemos al Hijo, estamos viendo al Padre, como Jesús dijo en Juan 14. Y eso es lo que Cristo quiere que comprendamos y que sigamos conociendo más y más todos los días de nuestra vida. Siempre podemos conocer más, siempre debemos conocer más de Jesucristo. Es la vida eterna. Por toda la eternidad estaremos conociendo más y más de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso venimos a ese pasaje, Juan 10, un pasaje que hemos leído muchas veces, que hemos escuchado varios sermones seguramente, pero siempre venimos con la actitud de que queremos saber más, queremos conocer más, queremos ver más de Jesucristo. Queremos ver más de la hermosura de su majestad. Queremos ver más de su gloria, porque sabemos de que Él es insondable. Él es inigualable. Siempre podemos aprender más. Pero los incrédulos ya no querían más. Entonces, versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Ellos todavía tienen las piedras en la mano y Él se da cuenta de que no les está convenciendo y que ahora sí están listos para matarlo y apedrearlo. Recuerden que desde el versículo 31, toda esa conversación, ellos tienen las piedras en sus manos. Y entonces, de manera milagrosa, no nos explica cómo, pero Jesús se escapó de ellos. Y tenemos que recordar de que así reacciona la mayoría de la gente a Jesús y en particular la declaración de Jesús de su deidad, ¿no? Cuando Él dice o nosotros decimos que Cristo es Dios, que es igual al Padre, la gente no lo tolera. La idea de un hombre siendo Dios a la gente le parece blasfemia. Pero nosotros sabemos de que es así. Cristo es Dios, es igual a su Padre. Y por eso debemos crecer nuestro conocimiento de Él. Bien, última razón de conocerlo más. Es Dios, es el Hijo de Dios, es igual al Padre. Y ahora cumple toda profecía. Cumple la profecía. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ahora, Cristo tiene que abandonar su ministerio público y esconderse de alguna manera de Jerusalén. No era su hora todavía. Entonces, sale y busca el desierto ahí al lado del río Jordán. Y es interesante, a lo mejor pensamos que bueno, estamos llegando casi a la mitad del Evangelio de Juan y tal vez pensamos que estamos a la mitad del ministerio de Jesús entonces, pero no es así. Estamos a tal vez 2 semanas de la cruz, menos de 2 semanas. ¿Por qué? Porque Juan 12 al 20 trata de una sola semana en la vida de Jesucristo. Estamos en Juan 10. Después de Juan 10, llegamos al 11, donde Jesús resucita a Lázaro. Y luego cuando llegamos a Juan 12, es la entrada triunfal. Y corre una semana hasta la cruz y la resurrección en el capítulo 20. Entonces estamos casi al final. Estamos a unos días de la cruz. Y Jesucristo decide tomar esos últimos días regresando al lugar donde comenzó todo, donde fue bautizado por Juan en el río Jordán. Estuvo en Jerusalén, así que tuvo que subir un poco al norte y luego cruzar al lado este del río. Y va y busca el lugar exacto en que Juan estaba bautizando a la gente. Y por el versículo 41 parece que lo hace a propósito. Y noten la razón. Dice, y muchos venían a él y decían esto. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Muy sabio de parte de Jesús. Que mucha gente venía a Jesús y es la misma gente seguramente que fue bautizada ahí en ese río, en ese lugar por Juan el Bautista. Entonces, esto les obligaba a pensar en las palabras de Juan el Bautista, que todos creían que era un profeta. Recuerdan que Marcos 11:32 registra que todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, muchos fueron bautizados ahí en el río por Juan, un bautismo de arrepentimiento, preparándose para la venida del Mesías. Ellos vieron a Juan bautizar a Jesús. Escucharon a Juan decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos vieron a Juan apuntar a Jesús como el Mesías. Escucharon a Juan decir que Jesús era mayor que él. Seguramente Juan dijo muchas otras cosas, muchas profecías del Antiguo Testamento que describían a Jesús. Y ahora se están dando cuenta de que Jesús cumplía con todo. Todo lo que Juan dijo. Todas las profecías. Entonces llegan a la conclusión correcta. Dicen, pues creímos a Juan. Y él ni siquiera hizo señales. Él ni siquiera hizo milagros para autentificar su ministerio. ¿Por qué no creer en Jesús cuando él ha demostrado con muchísimas señales de que él es el Mesías a quien Juan apuntó? Entonces, como resultado, versículo 42, y muchos creyeron en él allí. Muchos creyeron en él. De hecho, ya muy pronto, Cristo va a regresar a Jerusalén en Juan 12, como dije, en la entrada triunfal. Y esa misma multitud que va a gritar, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero nosotros también sabemos el final de la historia, que nos hace tal vez cuestionar qué es lo que Juan quiere decir cuando dice que muchos creyeron en él. ¿Creyeron en qué sentido? ¿Creyeron para salvación? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que recordar algunas de las cosas que Juan nos ha dicho acerca de creer en Cristo. Ya leímos Juan 3:16, que dice que todo el que cree en Jesús recibirá vida eterna. Pero también hemos leído Juan 2:24, que dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero que Jesús mismo no creía en ellos porque conocía a todos. Entonces, no todo el que cree, cree de verdad. Y lo tercero que estamos viendo en nuestro texto en Juan 10 es de que lo que diferencia, lo que muestra si alguien cree en verdad o si solamente profesa, tiene que ver con ¿cómo es de que la persona concibe a Jesús? ¿No? Todos dicen que creen en Jesús, muchos dicen que creen en Jesús, pero ¿qué es lo que creen acerca de Jesús? Y Jesús es quien dijo, tienes que creer de que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Tienes que creer en mi deidad. ¿Cuántos de esos judíos creyeron que Cristo era un buen líder que iba a derrocar a Roma? No sabemos. Sabemos de que la forma de creer para vida eterna, según Juan, en Juan 20:31, recuerdan que él dice que quiere que creamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. tenemos que creer de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, de que Él es divino. No sabemos cuántos de estos creyeron así, porque hay una multitud aquí en Juan 10 que está creyendo. Luego una multitud en Juan 12 que está gritando, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Y luego hay otra multitud en Juan 18 y 19 que gritan, crucifícale, crucifícale. Y no sabemos si es la misma multitud, en el sentido de que en una multitud de personas, obviamente no es exactamente idéntica el grupo, ¿no? Es una multitud, puede ser diferentes personas, seguramente hay solapamiento en la multitud, pero no son exactamente las mismas personas. Y seguramente algunos de los que creyeron aquí en Juan 10 luego fueron salvos. Y la razón que pienso esto es porque en Hechos 2 encontramos otra multitud. En Hechos 2 al 5 hay una multitud, miles de personas que llegan a la fe en Cristo y son salvos. Y dicen, bueno, eso es Hechos 2, eso es mucho después. No, Hechos 2 es 2 meses después de Juan 10. ¿Sí? Porque estamos a 2 semanas de la cruz y luego Pentecostés, 50 días después. Entonces, menos de 2 meses después de Juan 10, hay una multitud confesando el nombre de Cristo y llegando a la salvación. Entonces, seguramente algunos de estos en Juan 10 fueron salvos. Y creo que es uno de los puntos que Juan quiere señalarnos aquí, hacer un contraste entre los fariseos que querían apedrear a Jesús y estos creyentes que siguieron a Jesús en ese lugar donde Juan bautizaba. Porque es de que en ese contraste vemos de que los líderes judíos en Jerusalén eran orgullosos y santurrones. Rechazaron y odiaron a Jesús, querían apedrearlo. Pero en contraste a ellos, ahora tenemos a un grupo de los que siguieron a Jesús en el espíritu de Juan el Bautista. Están al lado del Jordán, recordando a las palabras del profeta que dijo que él, Cristo, tiene que crecer y yo debo menguar. Y es esa verdadera humildad que nos guía a la salvación, a la fe genuina. El terreno orgulloso de los fariseos ahoga la fe. El terreno humilde de Juan el Bautista hace florecer, hace crecer la fe en Cristo. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Crees como seguramente algunos de esos judíos que simplemente querían a un Jesús que les liberara de la opresión romana, que mejorara su vida? ¿O crees de verdad que Jesús es quien dijo que es? Dios, el Hijo de Dios, igual a su Padre, el que cumple toda la profecía. Cree en Cristo, el verdadero Cristo, que es Dios. Y Cristo te acepta. Es el buen pastor. Y sabemos que acepta, porque mira lo que estamos viendo en el texto. Que hay judíos que literalmente levantan piedras y quieren matarle, y aún así sigue ofreciendo vida eterna a esos judíos. Increíble su paciencia. Es inagotable. Si tú vas a Cristo hoy te salva. Es el Dios que se hizo hombre. Muchos hombres en la historia han querido ser adorados como Dios. Nimrod, Nabucodonosor, Herodes y muchos hasta la fecha. Pero hay un solo verdadero Dios que vino a servir a los hombres, el que se hizo hombre, el que dio su vida por nosotros. Increíble pensar de que el hombre Jesucristo, el que nació en Belén, es el verdadero Dios, el eterno Hijo de Dios. Y Juan nos anima y nos exhorta a crecer más y más en nuestro conocimiento de Él, de conocerlo más, para así adorarlo más. Él es digno, Él es digno de toda nuestra adoración. Y tenemos el reto de orar que Dios nos dé más celo, más fuerza para conocer a Cristo más todos los días. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Y gracias de que tu escritura es inquebrantable, que es perfecta, que ninguna palabra puede ser arrancada de ella porque es perfecta, porque nos revela perfectamente todas tus perfecciones, todos tus atributos. Y te adoramos por nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que llegamos a conocerte. Y oramos que tú nos ayudes a aprender más y más, de conocerlo más y más todos los días de nuestra vida. Lo pedimos en su nombre. Amén.